Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a esta segunda parte de Tiempo de Juego, edición más que especial, ¿eh? Porque ya puede ser verano, ya podía parecer ayer que no había ambiente de clásico, pero vamos, que en cuanto rueda el balón, el mundo del fútbol se paraliza. Vaya clásico en la ida de la Supercopa de España en el Camp Nou. Barça 1, Real Madrid 3. Supercopa de claro color blanco a falta de la vuelta del miércoles en el Bernabéu, con una primera parte, podemos decir que más bien sosa, pero en la segunda mitad, 0-1 de Piqué en propia puerta en el minuto 49, 4 minutos de la segunda mitad. Se ha roto el partido, el Barça se ha ido arriba, el Madrid mordía la contra, ha entrado Cristiano en el 58, Cristiano Ronaldo que había sido suplente, como anunció Miguel Ángel Díaz a primera hora de la tarde, ha marcado Messi de penalti en el 76, penalti que hay que decir que ha sido más bien producto de la intención de Luis Suárez de tirarse que de otra cosa, en el 79 golazo de Cristiano por la escuadra, vaya golazo. Se ha quitado la camiseta, se la ha mostrado al Camp Nou, como hizo en su día Messi en el Bernabéu, y tarjeta amarilla que le ha mostrado el colegiado vasco de Burgos Bengoechea. Bueno, pues dos minutos después de eso, Cristiano, a mí me da la impresión de que se tira, se deja caer ante un tití, y el árbitro le saca la segunda amarilla. Protesta a Cristiano y empuja al árbitro, que le mira con cara de pocos amigos, y vamos a ver qué pasa con eso, porque lo primero es ver si lo pone en el acta de Burgos Bengoechea, y luego a ver lo que le puede pasar a Cristiano en el comité de competición. Bueno, y después el 1-3 para cerrar. El 1-3 que ha sido otro golazo tremendo de Marco Asensio por la escuadra. Marco Asensio que había salido en la segunda parte. Así que el Madrid tiene la Supercopa en el bolsillo. De todas maneras, estando el Barça enfrente y tratándose de un partido Madrid-Barça en el Camp Nou, siempre tiene que haber reservas, pero 1-3, claro, color blanco, el Madrid ahonda en los problemas del FC Barcelona. Y el miércoles la vuelta a las 11 de la noche en el Bernabéu. Bueno, lo primero, establecemos comunicación de nuevo con el estadio del Camp Nou. Manolo Olivero, ¿sigues por ahí?
Aquí estamos, ¿qué tal, Luis?
Y abajo, ¿cómo están las cosas? Aparece alguno de los protagonistas por la rueda de prensa. Está, creo, en sala de prensa Joan Ballori. Hola, Ballori.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. De momento no. Estamos aguardando primero la aparición de Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, y después la rueda de prensa de Valverde. De momento nadie por aquí.
¿Qué se habla, qué se cuenta por ahí abajo? Por ejemplo, acudimos a la zona donde se está esperando a la gente, a los jugadores del FC Barcelona. Elena Condi, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis. Pues de momento nada, siguen en el vestuario los jugadores del Barça que se han marchado muy abatidos, muy tocados evidentemente por la derrota, y hemos escuchado a Sergio Busquets decir en el micrófono de Juanma Castaño que este equipo necesita fichajes, que toca renovarse sí o sí. Veremos a qué protagonista sale ahora en un ratito con las radios.
Mira, ahora estableciendo también comunicación con Miguel Ángel Díaz, pero vamos a escuchar precisamente dos extractos de Sergio Busquets y de Sergio Ramos. La verdad que ahora mismo no sé el orden en el que están, pero bueno, Ramos y Busquets, Busquets y Ramos en Telecinco, en el micrófono de Juanma Castaño.
Bueno, a mí me coge un poco lejos, pero bueno, siempre comentas.
Lo tenía
poco,
claro. ¿No?
Bueno, sí, yo creo que ha sido una jugada donde lo desequilibra y tampoco finge en ningún momento la caída. Yo creo que se podrá recurrir porque, bueno, expulsar a un jugador clave en un clásico faltando 10 minutos donde no jugamos tanto, pues yo creo que había que premeditarlo un poquito más, ¿no? O valorarlo de otra manera.
En el campo no tengo la ventaja que tenéis vosotros, aunque bueno, a veces se mira desde diferente punto de vista, pero no te puedo contestar desde el campo con tanta gente por medio.
¿Temes que ahora la gente empiece a decir que este equipo necesita urgentemente fichajes por este resultado?
No, por este resultado no creo que sea. Al final es una cuestión de renovarse, de intentar mejorar siempre, y lo tenemos que hacer sí o sí.
Bueno, pues eso, Sergio Ramos valorando la jugada de Cristiano Ronaldo, si se tiró, si no se tiró, lo que pasó en ese momento y luego la posterior reacción de Burgos Bengoechea mandándole a la caseta con esa tarjeta roja viendo la segunda amarilla. Y lo que comentaba Elena Condi sobre las palabras de Busquets y la necesidad o no del Barça de fichar en este momento. Bueno, Miguel Ángel Díaz, estás por ahí abajo también, ¿no?
Aquí estamos, Luis, buenas
noches. Esperando, ¿no?
Sí, esperando. Bueno,
hay muchas cosas, ¿no?, que preguntar. Evidentemente la expulsión de Cristiano, si el Real Madrid va a recurrir esa cartulina amarilla para que pueda jugar el miércoles, a ver si el árbitro refleja o no en el acta lo del empujón, y la exhibición en la segunda parte del equipo, ¿no?, con esa pegada brutal, con ese golazo de Cristiano, otra vez Asensio debutando en una competición haciendo gol, la profundidad de banquillo del Real Madrid y el segundo título oficial que se acerca a la espera de lo que suceda el miércoles en el Bernabéu. Por cierto, también a la espera de a ver qué pasa con Kovacic, que ha terminado con algunas molestias en el muslo derecho, y Varane, que se quejaba tocándose la cadera durante el partido, ha podido terminar sin problema.
Bueno, esperamos ruedas de prensa y protagonistas ahí abajo en la zona mixta. Entre tanto, está Fouto por ahí. Hola, Isaac, buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
En medio de las vacaciones no está mal una cosita como esta, ¿no?
Sí, bueno, y además es que ha sido un partido muy entretenido y con muchas cosas.
Bueno, aparece ahora, Zidane.
Mira, vamos a escuchar, y ahora le pregunto a Fouto, que le quiero preguntar, ¿qué le parece que le podría caer a Cristiano Ronaldo en el caso de que de Burgos Bengoechea refleje en el acta lo que ha ocurrido en esa jugada y el empujón, ¿no?, al colegiado vasco? Bueno, vamos a escuchar a Zinedine Zidane. Jordi.
Primera pregunta para el técnico del Real Madrid.
Cristiano y Asensio, que han transformado todo el contragolpe en el segundo tiempo, le quería preguntar si también están ustedes, porque me han dicho que usted está bastante indignado con el árbitro, con el penalti, con el gol a un lado Cristiano y con la expulsión a Cristiano.
Bueno, como siempre, no me voy a meter con el árbitro. Nosotros hicimos un gran partido. Sí, lo que me puede molestar es, a lo mejor, es la expulsión de Cristiano, porque a lo mejor no hay penalti, pero claro que la tarjeta es un poco fuerte, pero bueno, es así, no lo podemos cambiar y vamos a intentar que lo que podemos hacer ahora para ver si puede estar el miércoles, pero ahora, de todas formas, esto no lo podemos cambiar. Y lo que con que me quedo es con... estoy muy orgulloso de los jugadores, porque también con 10 lo hicieron muy bien, pelearon, han creído en la victoria hasta el final, y esto hay que dar las gracias a los jugadores. Y bueno, pero es un partido solo, ahora tenemos el partido de vuelta y vamos a descansar bien porque viene el miércoles y ya está.
Hola, hola, Vista. Hola. Antonio Muller, Radio Nacional de España. Ya pasó la pasada temporada, ¿no? Da la sensación de que la unidad A o la unidad B, o el equipo A o el equipo B, no sé cómo decirlo, se destapa, ¿no? Marco Asensio, hablamos de jugadores que, bueno, hoy vuelven a darlo todo, ¿no? Me imagino que en ese sentido vuelves a recalcar lo que pasó la pasada temporada.
Sí, pero aquí no hay equipo A, equipo B. Estamos todos aquí en el mismo... Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la misma manera todos y estamos contentos. Luego tiene que hacer un equipo, luego cambios, y lo bueno de esta plantilla es que cumplen todos, que cuando juega uno, que juega una hora y media, 30 minutos, 20 minutos, lo hacen muy bien. Significa que estamos muy bien concentrados en lo que hacemos, y eso es la satisfacción para un entrenador, nada más.
Hola, ¿qué tal, mister?
Hola.
Aquí, a su derecha, Javier Herray, de la cadena SER. Ya sé que a usted no le gusta individualizar, pero le pregunto por Marco Asensio. Bueno, no deja de sorprendernos la calidad que tiene, el golazo que ha hecho en el día de hoy y al pasado año. No sé, quiero su valoración.
No, pero no me sorprende. Tampoco a mí. Yo creo que lo que está haciendo, lo está haciendo fenomenal. Es un jugador con calidad, que rompe la línea, que rápido, que cuando pega el balón lo hace fenomenal. Entonces al final estamos, bueno, no es nuevo, no es y estamos contentos con él, con todos, porque no es fácil cuando tú entras en un partido así, que juegas 15-20 minutos el ritmo, y él entra muy rápido en el partido y bueno, y hace la diferencia. Cada vez que juega, hace la diferencia. Pero luego podemos hablar de todos los jugadores, porque, bueno, por ejemplo, Isco, Mateo Kovacic, que es un grandísimo partido, y todos juntos. Lo que hay que destacar es, como siempre, es el equipo. Luego, claro, individualidad es ahí es en este equipo.
Bueno, Zidane muy satisfecho con lo que ha hecho hoy su equipo en el Camp Nou y sobre todo, pues molesto con esa jugada de Cristiano Ronaldo, dice Zinedine Zidane, que a ver qué puede hacer el club para intentar que esté en el partido de vuelta porque considera que no se ha dejado caer ante un tití. Bueno, si hay algo más interesante que diga el entrenador del Real Madrid, luego nos cuenta Miguel Ángel Díaz, perdón, nos cuenta Joan Baggiori, pero antes, estaba Fouto por ahí, sigues, ¿no, Isaac?
Sí, sigo por aquí, Luis.
En el caso de que lo ponga en el acta de Burgos Bengoechea lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo, ¿qué le podría caer al portugués?
Bueno, pues si el colegiado vasco refleja que después de esa expulsión le ha empujado al colegiado y lo refleja, como tú dices, en el acta, el juez único de competición, no comité de competición, porque el comité de competición sanciona en Liga, aquí en Supercopa es el juez único, podría sancionar a Cristiano hasta con 4 partidos. Se le aplicaría el artículo 96 del Código Disciplinario, que es agarrar, empujar o zarandear a un árbitro. Eso se considera violencia leve hacia el colegiado, hacia la máxima autoridad del campo, y por tanto la sanción podría ir de 4 a 12. Como habitualmente meten siempre la mínima, serían, Luis, 4 partidos que, ojo, si se finalmente le cayeran esos 4 partidos, los cumpliría en la siguiente competición, porque son una sanción grave en este caso, que son más de 4 partidos o más, y las cumpliría en Liga, es decir, que se perdería el partido de vuelta y 4 partidos de Liga, porque serían 4 partidos por ese empujón, más 1 partido por la expulsión, serían 5 partidos para Cristiano Ronaldo.
Vale, perfecto, queda claro. ¿Qué te ha parecido el arbitraje de Burgos Bengoechea?
Bueno, pues mira, hasta esa jugada de Cristiano yo creo que bien, porque incluso hasta el penalti de Luis Suárez lo hubiera pitado cualquier árbitro, porque es más achacable al árbitro que engaña que al que se ha engañado, pero yo creo que ha hecho un arbitraje impecable él y sus asistentes hasta esa jugada, ¿no? Una lástima, porque la verdad es que sobraba la primera por parte de Cristiano, porque no se debió de quitar la tarjeta, para mí hay error del portugués, y sobraba la segunda, porque en esa jugada no hay absolutamente nada, en esa jugada de Cristiano.
Un abrazo, Fouto, gracias.
Venga, luego si te parece, Luis, si sale el acta, lo comentamos.
Perfecto, 4 más 1 es lo que le podría caer a Cristiano Ronaldo por agarrar, empujar o zarandear al árbitro. Dice Fouto que esto habitualmente, bueno, que lo que dice la norma es de 4 a 12, pero que suele meter lo mínimo, con lo cual 4 más 1 por la expulsión. Director de Tiempo de Juego, Paco González, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Tendría tantas cosas que preguntarte que prefiero casi que digas tú lo que quieras.
Yo me voy a quedar con el partido porque la polémica arbitral va a alimentar toda la semana, o sea que no hay mucho que decir. Yo creo que el Madrid ha demostrado en 4 días, o en 5, que ha pasado una Supercopa a la otra, que tiene un plan A, que es dominar y tocar casi parecido al Barça de Guardiola. Así le ganó al United, así ganó la segunda parte de Cardiff a la Juve. Y cuando no le sale el plan A, que hoy para mí lo ha intentado, o sea, ha intentado los 10 primeros minutos presionar arriba y tener el balón tanto más que el Barça, pero como el Barça acaba por tener el balón, le ha salido el plan B, el de los rápidos, y a día de hoy los rápidos no son los titulares, quiero decir Bale y Benzema, sino que son Cristiano y Asensio. Total, que acabó ganando un partido a la contra, que yo creo que ahora no es la especialidad de la casa, o la que quiere servir en la casa Zidane, pero le ha salido 2 contras con 2 jugadorazos, porque yo ya no me atrevo a decir que Asensio esté al nivel de Bale, pero si se piden 180 por Mbappé y tú fueras dueño de Asensio, ¿cuánto pedirías? Pues ya menos de 80 serías tonto. Un jugador que costó 5
hasta millones, que se pinche, ¿verdad? La burbuja, claro. Que se tendrá que pinchar, claro, en algún momento.
No creo, ¿eh?
¿No?
Yo nunca he visto bajar los precios en nada.
Hombre, los de las casas han bajado un poco, ¿eh? Después de pincharse la burbuja inmobiliaria.
Pues yo no sé si... En todo caso se estabilizarían, pero yo no he encontrado casas a 20.000 euros, la verdad.
No, tanto como eso, no. Pero bueno, por cierto, seguía Oliveros en la cabina del Camp Nou. ¿Quieres decir algo antes de cerrar desde allí, Oli?
No, solamente que estaban viendo las reflexiones que ha habido en las declaraciones y, por ejemplo, el manager deportivo, Pep Segura, no veo todavía declaraciones de alguien superior a él, dice que un resultado no condiciona la planificación deportiva del Barça, que está metida de pleno en ello, como conocen los oyentes de la COPE, y desde luego recordar lo que ha dicho Sergio Busquets al micrófono de Juanma Castaño y que recordaba Elena, ¿no? Bah, yo no quiero hablar de fichajes porque no es mi tema, pero sí que es obligatorio renovarse.
Desde el punto de vista del Barça, te quería decir que ya pueden salir buenos Coutinho y Dembélé. Bueno, si es que vienen ellos, que supongo que sí. Porque si no, la transición del equipo que fue, el equipo que era de Xavi, de Iniesta y sobre todo de Messi, es que queda Messi. Iniesta va a dar buenos momentos, pero ya no va a ser la bestialidad de jugador que fue. Porque si no salen buenos, la transición va a ser dura.
Espera, Elena Condigería, ¿apuntar algo, Elena?
Sí, apuntar también que Pep Segura, el manager deportivo del Barça, ha señalado a Piqué, ha dicho literalmente que su error ha condicionado el partido y que ha sido determinante.
Su error.
No sé, a mí es que me da la impresión de que hay una guerra interna ahí entre Piqué y la directiva del Barça. Después de la rueda de prensa de ayer, están pasando cosas raras ahí dentro. A mí me da la impresión. Déjame que salude también a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Tomás Guas. Hola, Tomi.
Hola, querido. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y está aquí Guille Uciano, también sentado en el estudio. Hola, Guille.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿te parece que está pasando algo raro ahí dentro antes de nada, Miguel?
Difícil de explicar, pero bueno, o de asegurar nada, pero tampoco es fácil descartar nada. Cuando van mal dadas, todo son tensiones, y en la línea de Paco van a tener que hacer las cosas muy bien en lo que queda de mes de agosto para que la gente que venga sea indiscutible y ponga al equipo al nivel en el que estaba. Pero el problema yo creo que seguirá un poco ahí, porque la cuestión es el estilo y el modelo, y en su momento el Barça tuvo la oportunidad de firmar futbolistas que los dejó pasar porque entendió que le convenía proteger a los jugadores que ya estaban en su plantilla, y se equivocó. En el fútbol hay que proteger al equipo, no a los futbolistas, y esos jugadores que están ya no puede firmarlos porque la mayoría los tiene en Madrid. Casos de Isco, o casos de Asensio, o casos de Kroos, por ejemplo, que son futbolistas que al Barcelona lo hubieran venido de fábula en su momento, pero el Barça prefirió la paz social que arriesgar con fichajes que podían descomponer la serenidad del vestuario.
El fichaje de Paulinho, por cierto, es una realidad. Ya lo contó ayer el Nacondis, pero hoy lo ha confirmado su entrenador en el Guangzhou, que es Scolari. Y eso por un lado, ¿no? Pero me quedo también con una frase que has dicho tú, Paco, antes en Tiempo de Juego, y es que a partir de ahora, después de lo de hoy, al Barça todavía le van a costar más caro los fichajes.
Yo, Paulinho, me parece que es un buen futbolista, pero yo creo que no es del nivel técnico del Barça. Quiero decir, en los rondos...
Ni de 40 millones, Paco.
No, eso desde luego. En los rondos del Barça, como los de la selección, como los de Madrid, es un espectáculo de técnica. Y el que se queda en medio es el que no la huele, o el que se le escapa el balón en los controles. Yo creo que Paulinho se va a quedar en el medio de los rondos todo el rondo. O sea, no está al nivel técnico del Barça. Ahora le puede dar otras cosas, ¿sí? Pero 40 kilos por alguien que está de vuelta, 29 años, de la Liga China, tal, a mí me deja muchas dudas el precio.
No sé, es que yo, francamente, tampoco sé en la posición que quieren poner a Paulinho. Desde luego descarto que sea la de Iniesta. No me parece tampoco mejor jugador que Rakitic o André Gómez. Y entonces pagar 40 millones con un futbolista que ahora mismo yo le veo suplente me parece una verdadera barbaridad. Más que nada porque el Barça ha tenido también opción este verano de firmar a futbolistas no de esa edad, un poquito más jóvenes, pongamos por caso Vitolo, y lo descartaron por la edad. Me extraña este fichaje de un futbolista que, bueno, tiene la cosa de lo innovador. Lo innovador del Barça es que cuando todo el mundo vende lo que no quiere a China, va al Barça y compra en China. Y eso será difícil explicarlo. Claro que, por supuesto, no es culpa de Paulinho. El jugador no tiene ninguna culpa de lo que vaya a pasar o lo que se pueda decir. Pero, desde luego, va a aterrizar en un campo de minas.
Déjame que le pregunte a Bajori si nos hemos perdido algo interesante de Zidane, Joan.
No, nada destacado. Lo más importante lo hemos escuchado cuando hacía referencia al tema de Cristiano. Ha dicho a ver qué podemos hacer para que esté el miércoles, y luego ha repetido que está muy orgulloso del equipo, de la plantilla, que siempre que juegan cumplen todos, contento con el resultado, que no está sentenciada hasta final de la Supercopa, que queda el partido del miércoles y que hoy lo que toca es disfrutar.
Una bendición, bueno, para el árbitro que existan Zidane o Valverde, ¿eh?
Sí, de los que muerden poco, dices.
No, claro, okay. Imagínate este arbitraje con algún otro entrenador.
Guas, ¿qué? Ay. Se metía por medio Broti, perdona, Brotons.
Sí, no, lo único que quería apuntar es, yo me estaba haciendo la pregunta todo el partido, si la presencia o la ausencia de Neymar hubiera mejorado este partido, ¿no? Y a la conclusión que he llegado es que el Real Madrid está desde hace ya algún tiempo muy por encima del Barça. Y no solo porque el Madrid esté mejor que el Barça, sino porque el Barça ha decrecido, esté o no esté Neymar. Yo creo que la presencia o ausencia de Neymar no hubiera mejorado tampoco esto. Y a mí sí me parece que el que está en un momento muy difícil es el Barcelona, pero no por el 3-1, no por el 3-1, porque en la primera parte iban 0-1 y se veía un Barça realmente mal, mal. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene el Barça ahora, porque ante los nervios puede entrar en una dinámica, ya no digo la de Paulinho, es decir, cualquier jugador que fiche va a ser cuestionado en el FC Barcelona, porque no hay estrellas para fichar, y las estrellas que hay para fichar valen 180 millones. A mí, y no entro en nada del árbitro, porque como dice Paco, con muy buen criterio, es un tema de debate que será durante toda la semana. Yo creo que hay un problema que tiene el Barça en este principio de liga y que puede acuciar, o que puede ser mucho mayor a lo largo de que vayan pasando las jornadas, ¿no? Es decir, es que Valverde tiene que hacer un cambio generacional.
La transición es que chunga, ¿eh?
Sí, sí, pero se equivocaría si las fichas que necesariamente tiene que mover las hace pensando en este resultado. Lo que le ha pasado hoy no es nada distinto a lo que le pasaba ya el año pasado al Barça. Nada distinto con Neymar o sin Neymar.
Miguel, el problema del Barça es el Madrid, no hay otro problema.
Espera, escúchame, somos muchos, vamos a dejar que intervenga la gente, por ejemplo, Tomás, venga, ¿qué dices?
No, hombre, yo lo que sí que digo, hombre, ya que habláis de nombres, Neymar es una estrella. Dicho lo cual, yo no recuerdo un título del Barcelona en los últimos 4 años que no se lo pueda cargar a Neymar. Le cargarás el partido del Paris Saint-Germain famoso, pero es una estrella. Entonces, eso es una baja brutal en cómo se produce y en el momento que se produce. O sea, me parece que eso es muy complicado de...
Tomás, perdona, ¿está Marco Asensio, Miguel Ángel? Hombre,
sí, favor. Vamos a escuchar al jugador del Real Madrid que ha marcado ese golazo.
Un gran resultado al Bernabéu y bueno, ahora toca pues afrontar el próximo partido el miércoles de la misma manera para poder ganar esta Supercopa.
Dice Zidane, perdona Miguel, que no se sorprende de tu, bueno, de tu golazo. Pero el presidente sí, el presidente se ha levantado incluso.
Ah, sí. Bueno, los entrenamientos, pues ya el míster ya me ve mucho y ya sabe un poco de lo que somos todos capaces. Y bueno, como he dicho, pues muy contento por cómo ha ido el día de hoy.
El míster siempre hace equipo, que sois muchos, que no hay equipo A, que no hay equipo B. Te salió genial el primer año. Tu desparpajo parece que no tiene límite. Asensio, titular ya, tú estás inquieto, tú estás paciente, ¿cómo lo ves?
No, yo estoy muy tranquilo, la verdad. El año pasado funcionó bien así y bueno, este año pues yo también soy ambicioso, igual que cualquier jugador quiere más minutos, pero bueno, con calma, con trabajo, con sacrificio, que es lo que me ha llevado a estar aquí y bueno, a seguir trabajando y a aprovechar las oportunidades que me da el míster.
Te preguntaba, Javi, por la reacción de Florentino, no sé si la has visto en redes sociales y demás, que se ha levantado, aplaudido, algo poco habitual para un hombre tan comedido, y te quería preguntar también, agarras la pelota, la recibes, ¿qué piensas? ¿Localizas la escuadra? Cuéntanos cómo ha sido.
Bueno, lo primero, no he visto ni mi gol aún. y lo segundo, pues bueno, lo he visto claro, encarado al central, he visto claro que podía chutar a la puerta, que podía marcar gol y bueno, ha entrado por la escuadra.
Lo están televisando ahora mismo en el monitor, sonríe, pues se llevan el gol.
Calma, lo verá ahora con calma.
Oye, te tengo que preguntar por Cristiano Ronaldo. Lo primero, ¿qué te parece la jugada de la segunda amarilla en el área del Barça? Si te parece justa, ¿y qué os ha dicho en el vestuario?
Bueno, sí que él iba un poco trastabillado, al final le tocan por atrás y es dudoso si es penalti o no, pero yo creo que en ningún caso puede ser tarjeta amarilla y más siendo la segunda. Pero bueno, son decisiones del árbitro que hay que aceptar, que bueno, que ellos también se pueden equivocar y bueno, Cristiano pues contento por la victoria, pero bueno, un poco fastidiado por esa tarjeta.
Marco, la idea es que juguéis mucho los buenos, todos sois muy buenos, pero los Kovacic, los Lucas Vázquez, los Marco Asensio, que jueguen mucho esta temporada. ¿Cuál es el límite? No sé si os ponéis algún límite, si estáis de acuerdo, estáis conformes con lo que os pone Zidane, si queréis más.
Hombre, yo creo que cada jugador que estamos aquí somos ambiciosos, siempre todos queremos más y más y yo creo que todos trabajamos en la misma edición para que todos, porque al final esto es un colectivo, todos buscamos lo mismo y todos tenemos que remar en la misma dirección.
Marco, estamos en agosto en pretemporada, pero es el gran rival, es el Barça. Le habéis metido 1-3 en casa. ¿Tenéis la sensación de que ahora mismo hay bastante distancia entre el Real Madrid y el Barça?
Nosotros no pensamos en otros clubes, la verdad. Nos fijamos en nosotros mismos, en trabajar nosotros, en mejorar y bueno, yo creo que se están viendo los resultados de esta buena pretemporada que hemos hecho y bueno, como he dicho, a seguir trabajando y a seguir con esta
Marco
con esta
Asensio, ¿no? Feliz ahí en el micrófono de Miguel Ángel Díaz. ¿Estabas hablando, Guas?
No, eso que te decía de Neymar, por un lado, Asensio, dijo, si el Madrid no va a soltar a ninguno de la BBC y aunque lo soltara, yo que he sido muy de Mbappé, que pienso que es el delantero que viene, me parecería un pecado otro tiempo que le pusieran más problemas a este. Este parece que es el jugador del futuro, pero del futuro del fútbol mundial. Y no quiero exagerar. Me parece una cosa extraordinaria. Me parece una, no es perrupción, porque ya volviendo en un tiempo, yo creo que es algo extraordinario. Ha hablado Zidane de Kovacic. Kovacic ha hecho un partido hoy magnífico. ¿Qué supone esto? Mi vieja teoría, que rehacer equipazos, como fue el del Barça, posiblemente un equipo irrepetible, es muy difícil. Es muy complicado que tú puedas, sobre la marcha, decir, yo voy a fichar a un futbolista.
Guas, escucha, otra vez, Marcelo, venga, ¿qué es de los tuyos?
He comentado la jugada, pero normal, es de partido. Yo hace mucho que no hablo de los árbitros. Lo que puedo hablar es que estamos contentos con el resultado. Todavía queda otro partido, pero estamos felices.
Oye, ¿crees, Marcelo, que hay mucha distancia? Se lo preguntaba ahora Asensio. Entre el Madrid y el Barça. Estamos en pretemporada, pero da la sensación distancia futbolística ahora mismo, entre el Madrid y el Barça.
Nosotros miramos a lo nuestro. Como siempre, tenemos que mejorar muchas cosas, pero estamos en un buen camino.
Oye, Cristiano, se ha equivocado. ¿Habéis hablado con él? ¿Le ha pedido perdón al árbitro por el empujón después de la expulsión? No sé si te das cuenta sobre el campo. Porque le puede perjudicar.
Pues no lo he visto, la verdad que no lo he visto, por eso no he hablado del tema.
Oye, la celebración, que se ha quitado la camiseta, tú la has cogido, la has tirado hacia el cielo y después él la ha mostrado al Camp Nou. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa imagen.
Pues un momento de alegría, ¿no? He tirado porque si tuvieran las botas al suelo, yo tiraría también. Es una cosa que solo quien está dentro puede saber. Pero nada más, ha sido una celebración.
Marcelo, con 10 el Madrid es capaz de hacer 1-3 en el Nou Camp. Dices que no, que no significa nada especial, pero el equipo tiene muy buena pinta, el Madrid.
Sí, como he dicho, estamos felices. Y queda otro partido de más. Hemos conseguido ganar aquí, es un campo muy difícil. Y nada, hay que seguir, estamos contentos. Claro.
Dinos algo de Asensio, que está deslumbrando su segunda temporada, muy joven, tú eres el segundo capitán. ¿Qué te parece este futbolista?
Pues es un grandísimo futbolista, es muy joven, como acabas de decir. Tiene un futuro por delante increíble, inmenso, pero ya ha enseñado a todo el mundo quién es Asensio, ¿no? Es un grandísimo jugador, tiene total confianza del míster, de los compañeros y nosotros en él también.
Bueno, pues nada. Se llevan ya el segundo capitán del Real Madrid, Asensio y Marcelo, protagonistas aquí en la zona mixta del Camp Nou.
Muy comedidos los jugadores del Real Madrid, muy prudentes, a pesar de que la procesión de la alegría irá por dentro. Bueno, ahora sigue hablando también Guas, pero unas primeras líneas también de Guille Uzcano. Guille.
Sí, bueno, ha sido un partido que ha dejado muchas cosas. Algunos titulares, en los últimos años yo creo que el Madrid, los clásicos, los juega mejor en Barcelona y el Barça juega mejor en el Bernabéu. Creo que son vasos comunicantes al final Madrid-Barça, por lo tanto, cuanto peor le vaya al Barça, mejor le va al Madrid y viceversa, y el partido de hoy lo refrenda. Encumbrece al Madrid, le hace seguir en su luna de miel, porque le sale todo bien, incluso con alguna decisión para mí muy cuestionable de Zidane, como esa fe ciega en Bale y Benzema, le sale bien, porque luego en la segunda parte entran Asensio y Lucas, tanto contra el Manchester United como hoy, y sentencian el partido a la contra, como decía Paco al principio. Es un equipo ahora mismo que te puede ganar dominándote o te puede ganar a la contra, maneja todos los registros. Y muy preocupante la situación del Barça, que hemos estado viendo durante todo el verano cómo no despierta ninguna ilusión entre el aficionado. Los fichajes se le están resistiendo mucho. Al final van a costar más Coutinho y Dembélé sumados que Neymar y yo creo que no van a tener el mejor equipo. Así que la baja de Neymar, si ya el equipo estaba tocado por todo lo que está consiguiendo el Madrid últimamente, la baja de Neymar, lo que están costando los fichajes y este mazazo encima de la mesa que supone la derrota hoy contra el Madrid, le deja en una situación muy complicada, la verdad.
1-3 ha ganado el Real Madrid al Barça en la ida de la Supercopa de España. Hacemos una pausa. Bueno, si me escucha esto Paco Pepe Domingo, me manda...
Vuelve y te da un capo.
No te digo dónde. Enseguida estamos con más tertulia, analizando lo que ha ocurrido en este partido esta noche en el Camp Nou.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30...
¡comienza el clásico!
Algo más que un clásico. La vuelta de la Supercopa de España.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol.
Real Madrid-Barcelona.
Es el día del clásico.
El mejor aperitivo antes del arranque de la Liga.
Partidazo de verdad.
Vive con nosotros la emoción de la final.
¡El de la emoción!
Y pendientes del Sevilla en su partido de ida de la previa de la Champions.
Ahí están ahora mismo los jugadores.
Paco González.
Manolo Lava.
Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la Radio Deportiva.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Cansado de hacer dieta y ejercicio sin conseguir resultados?
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no podemos ayudarte, pero con 6 centros en la Comunidad de Madrid y más de 3.000 operaciones al año, podemos comprar o vender tu coche al mejor precio del mercado. Si quieres vender tu coche, FlexiCar.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Cariño, tengo el plan perfecto para esta noche. Cenatro.
¿Cenatro?
Cena y teatro al aire libre en el patio del Teatro Galileo.
Andaba, no seas cenutrio.
Cenatro.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro Corazones. Corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Jardiel Poncela. A partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Este verano,
Cenatro.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces, hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mira, estamos esperando protagonistas del FC Barcelona, también la rueda de prensa de Valverde. Se incorpora Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, estoy aquí tirado. Todo bueno.
¿Estás tirado? ¿Dónde estás tirado?
Bueno, estoy tirado en un pueblecito de Austria.
¿Y que está buscando... con la moto?
No, estoy sí, buscando mi hotel, pero es que habíamos alquilado un hotel, pero que aquí no hay nadie que nos abra. Esto que se compra por internet es fantástico, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pero claro, cuando tienes 65 años y lo compras por internet y llegas y no hay nadie, es fantástico, pero tremendo. Bueno, pero bueno, también he visto el partido a ratos por internet, o sea que estupendo. Pues mira, todo fantástico.
Espera, que vamos a escuchar lo que tenga que decir Valverde, Ernesto Valverde en rueda de prensa, Bajori.
Vale.
Acaba de aparecer Valverde en la sala de prensa y le formula la primera pregunta.
Del partit, com diu el marcador.
Le preguntan si ha tenido la sensación de estar tan lejos del partido como indica el marcador.
O sea, es verdad que el marcador, al final ellos juegan fuera de casa, han hecho 3 goles, pero ha sido un partido en el que nosotros por momentos hemos estado bien, en el que hemos tenido nuestras opciones y en el que en momentos puntuales pues se ha decidido por una circunstancia u otra, ¿no? Hemos tenido la desgracia de encajar un gol en propia puerta y luego en un par de situaciones cuando teníamos el partido empatado, nos han pillado una contra, nos han hecho un golazo, luego otro golazo, pero bueno, ha habido un momento que nosotros estábamos cerca del 2-1 y sin embargo se ha dado la vuelta y hemos encajado el 1-2, pero bueno, las circunstancias del fútbol son así, hay que acertar, no solo cuenta el llegar a zonas de peligro y generar peligro, sino hay que acertar, porque eso es lo que cuenta en el fútbol y tenemos que continuar.
Hola, míster. Edgar Fornós, de RAC1, bona nit. Hi ha hagut moments del partit on, lògicament, se t'ha vist força preocupat, parlant també amb alguns...
Le dicen que en algunos momentos se le ha visto preocupado.
¿Qué es lo
que más te preocupa?
Gracias.
Por decirlo de alguna manera, yo creo que por momentos, y en líneas generales, yo creo que ha sido un partido disputado y un partido bien jugado por ambos... Cada uno dentro de su estilo. Ellos tenían un centro de campo fuerte en el que no nos permitían nos dificultaba mucho el juego interior, nos dejaban la salida por fuera y el peligro venía en sus contras, estaba claro. En que nosotros nos incorporáramos muy al ataque, en el que ellos nos pudieran sorprender, porque ya lo hicieron en, o lo han hecho en partidos anteriores, porque ellos son un equipo que luego en, con espacio corre bien, y bueno, de ahí ha venido el, sobre todo el segundo gol, que nos ha hecho daño.
Mister, buenas noches. Joan Ballón, en directo para la cadena COPE.
Sí.
¿Temes el efecto que, a pesar de que Supercopa inicio de temporada, que el efecto que esta derrota contra el Madrid pueda tener sobre el equipo, y también el efecto sobre esta recta final de mercado en clave club?
¿El efecto positivo? No, no lo temo. Vuelvo a temer. Ah, no, no creo que tenga negativo. Positivo, desde luego. O sea, es verdad que es una derrota. Bueno, pues hay que mirar adelante.
Aquí. Sí que Rodríguez Cadena Ser. ¿Te habría gustado tener en tu equipo a Isco o Marco Asensio?
Son grandes jugadores, no tengo ninguna duda, pero yo también tengo grandes jugadores en mi equipo.
Alfredo Martínez, en directo, Transistor, Onda Cero. ¿Cómo se afronta después del 1-3 el partido de vuelta? ¿Hay tiempo de reacción, de recapacitar, de afrontar con optimismo el partido?
Bueno, es cierto que llevamos un resultado muy adverso. Y que lógicamente ahora el rival es más favorito que nosotros, eso lo tenemos que admitir porque es así, pero hay que jugar un segundo partido y bueno, al final las cosas nunca se acaban después de una derrota, ni tampoco se acaban después de una victoria. Parece que cuando ganas esperas que todo se termine para seguir disfrutando de todo eso, pero si rápidamente viene un partido en el que tienes que volver a ganar. Y cuando pierdes, pues lo que quieres es que venga un partido
bueno,
rápido
Ernesto
para
Valverde,
poder...
Intentando restar importancia a lo que ha ocurrido en el día de hoy. No sé si estás de acuerdo con él, Emilio. ¿Emilio? ¿Estás por ahí?
Está buscando el hotel.
Está en recepción.
Debe de estar en ello. Bueno, os lo pregunto a todos en general, ¿no? Porque yo creo que es, además también la pregunta que está en boca, yo creo que de todos los periodistas, ¿no? En el día de hoy, a todos los protagonistas. Si realmente hay esa distancia entre Real Madrid y Barcelona que ha parecido haber en el partido de hoy.
Hay la misma distancia que había el año pasado. El Madrid hace 3 cambios y puede mejorar al equipo. El Barça hace 3 cambios y solo puede empeorarlo porque su nivel de plantilla es claramente inferior al de la plantilla del Madrid. Lo era el año pasado teniendo a Neymar, lo es más ahora que no tiene a Neymar y no han llegado esos refuerzos que se supone están por venir. Pero sí que es verdad que el partido durante muchos momentos ha estado muy igualado y que los dos primeros goles son, vamos a decir, accidentes, un gol en propia meta y un penalti que no es, dos cosas que no son habituales, que deberían ser habituales para explicar un partido. Y luego, sí, hay dos contras tremendas del Madrid, resultas con dos golazos imponentes, haciendo el Madrid lo que sabíamos que iba a hacer, que es supongo lo mismo que quería decir Valverde, pero lo que es evidente es que el resultado marca muchísimo el desenlace de la Supercopa y que es dificilísimo imaginarse que el Madrid...
Con un matiz,
le
con
puede
un
meter.
Matiz, Miguel.
Sí, sí.
Digo matiz con un matiz importante. Cada partido que pasa... el Madrid es más fuerte y cada partido que pasa el Barcelona es más débil.
Bueno, vamos a decir que el Barça tiene hoy las mismas dudas que tenía la temporada pasada y el Madrid
tiene más.
Bueno, como mínimo las mismas. Y el Madrid tiene toda la certeza de que está en el camino correcto.
Yo creo
que
el Madrid tiene más certeza porque cada partido que pasa más seguro está de su poder, seguro está de su plantilla.
Pero no nos
mientras
engañemos,
que el Barça
Pero no nos engañemos una cosa, Brotón. El Madrid yo creo que ahora mismo es el mejor equipo de Europa, luego del mundo. Eso no admite discusión. Ahora, de los pocos equipos que le pueden plantear y ganarle títulos, está el Barcelona.
Sí, seguro.
Eso es evidente. O sea, porque además esto de hoy, pues tú dices, venga, pues sí, es verdad. Oye, van a llegar un par de
bueno,
un par
y la temporada pasada mira cómo se decidió el título de Liga.
Bueno, y
el Barça ya tenía los mismos problemas que ha tenido
bien.
Hoy.
Y esta coña se va a sustanciar a partir del verde marzo. Entonces, bueno, sí,
si tú has dicho, Tomás,
hay una diferencia entre los dos, evidentemente que hay una diferencia.
Ya, pero Tomás, si tú has dicho hace un momento que Neymar es un gran jugador y Neymar ya no está en el Barcelona es peor sin Neymar.
Bueno, posiblemente, pero aún siendo peor...
Por lo tanto, si es peor sin Neymar, es peor que el año pasado.
Sí, hombre, correcto, pero quiero decirte que vendrán, esta plantilla no está cerrada, vendrán un par de tipos más, y con Messi, no en el mes de agosto, sino en la temporada avanzada, si hay uno de los pocos equipos en el mundo que le puede poner al Madrid en problemas y ganar, es el Barça. Coño, es que si no estamos diciendo, estamos faltando la verdad. Ahora, repito lo que te decía antes, que me ha cortado nuestro buen Asensio. El tema de las renovaciones, no volváis locos, esto es muy difícil, vendrán vendrá Coutinho y vendrá el otro, pero renovar esto, ahora el madridismo, se podía plantear decir, oiga, yo renuevo la BBC, fíjate, es una mínima renovación en un equipo que funciona. Yo me atrevo a decir, vendo a Bale o vendo a Benzema y traigo a Mbappé a este, o traigo a mi prima, la del Botijo. No se atreve. No se atreve porque esas más allá de los dineros, ¿eh? Esas renovaciones son muy complicadas.
No, la transición hay que hacerla permanentemente.
Claro.
Ahora, mirando para atrás, tú eres del Barça y dices, es que nos teníamos que haber quedado con Thiago. Claro, claro. Es que había que haber fichado a Isco. Pero cuando tienes un equipo tan titular, tan claro. bueno... Insisto en las dos cosas. Al ser tan titular, hay jugadores que no te quieren ni venir.
Es que Paco,
y al ser tan bueno, ni te preocupas de decir, ah, que Kroos ha elegido el Madrid, pero es que tengo todavía a Xavi y a Iniesta de Busquets. Entonces, es que es muy difícil.
Y ahora, mira, Paco, hablando de Iniesta, está Andrés Iniesta por ahí abajo.
¿Sale el capitán del Barça a dar la cara tras la derrota?
Resultado muy malo, sobre todo porque es una eliminatoria, un título. Lo deja muy muy difícil y bueno, iremos a intentar acercarnos en el resultado, intentar tener alguna opción de poder competir este título.
Andrés, ha dicho el manager deportivo general del Barça, Pep Segura, que el error de Piqué lo ha condicionado todo. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que ha sido una acción que puede pasar en un partido. Con 0-1, pues todo se dificulta más, pero bueno, a raíz de eso también hemos hecho el gol del empate. Creo que dentro de líneas generales ha sido un partido bastante igualado en el sentido de posesiones, de tener algunas opciones, pero sobre todo pues esas dos jugadas rápidas a la contra pues han sido determinantes. Es una característica de este equipo y nos ha tocado sufrirla.
Andrés, Sergio Busquets ha dicho que necesitáis fichajes. ¿Toca renovarse sí o sí?
Bueno, pienso que todos los años hay cosas para mejorar y hasta que se cierre el mercado entiendo que el club pues sigue trabajando en las opciones que crea que debemos mejorar y para que el equipo pues pueda ser altamente competitivo en todas las competiciones. Acabamos de empezar, es cierto que es un título, pero debemos de seguir mejorando, de seguir preparándonos y nada más.
¿Este 1-3, Andrés, refleja la diferencia que hay ahora mismo entre el Madrid y el Barça?
Bueno, cada uno puede hacer la lectura que quiera o que crea. Entiendo que ha sido un partido bastante igualado donde las áreas pues han sido determinantes. Nosotros hemos tenido algunas ocasiones para hacer algún gol y no lo hemos hecho. Ellos han tenido esas jugadas rápidas que han sido determinantes, pero bueno, como he dicho, es inicio de temporada, es un título que se nos pone difícil, pero nuestra misión es ir a competirlo allí, dentro de la dificultad que es, y a seguir preparándonos para lo que viene.
Se le dice al socio del Barça que empieza el verano y ve que se tiene que reforzar y ve cómo pierde a Neymar y ahora con este partido y que está un poco de bajón. ¿Se le pide paciencia o qué se le dice a ese socio que está ahora mismo un poquito así de bajón?
No tengo nada que decir al socio, ni creo que tengamos que decir nada al socio o los jugadores. Entiendo cómo debe ser que el club sigue trabajando para que este equipo sea competitivo lo máximo posible y hay que confiar en ello. A partir de ahí, pues lo que tenemos que hacer es entrenar bien, mejorar, prepararnos bien y afrontar la temporada con la máxima ilusión, dentro de que, pues bueno, hoy es un partido complicado, un título que se nos pone difícil, pero como he dicho antes, esto es el inicio y hay que seguir confiando, no veo otra lectura.
Andrés, en aquest sentit, que el públic avui hagués tants aficionats del Madrid, ¿us molesta o noteu?
¿Molesta que entre el público hubiesen tantos aficionados del Madrid?
Realmente es muy raro, no sé si es preocupante o no sé cuál es el adjetivo, pero evidentemente que no es agradable que en tu casa pase eso. Ya sabemos que la Supercopa pues hay muchas entradas, creo que de venta, no sé cómo funciona lo del socio, pero bueno, no es una Es una situación complicada siendo en casa, pero bueno, más allá de eso, el resultado es lo que nos duele y lo que nos aleja de este título.
Bueno, está tocado el capitán del Fútbol Club Barcelona, ¿decía Susquiano?
No, yo quería hablar sobre el Barça, sobre lo que estábamos escuchando antes de que hablara Iniesta. Creo que el Barça se ha equivocado en dos sentidos últimamente. Primero, no planificando a medio plazo la retirada de Xavi y de Iniesta, no buscándoles sustitutos, incluso dejando marchar a los que tenían casa como Thiago. Pero creo también que se está equivocando ahora, que se ha marchado Neymar, buscando un sustituto para Neymar y ya está. Quiero decir, es muy difícil para un equipo tener equilibrio con un tridente como tiene el Barça y como tiene el Madrid, pero si los tienes en la plantilla, te llames Luis Enrique, Zidane, o te llames como te llames, no tienes, estás obligado a ponerlos. Pero si se ha marchado Neymar, en vez de poner a Deulofeu, en vez de estar buscando obsesivamente un Dembélé que venga a suplirle, ¿por qué no meter un centrocampista más? Creo que el Barça en los últimos tiempos ha perdido el control del juego. Eso lo puede recuperar tirando a Messi un poquito más atrás, como ya hace, o liberando a Iniesta, que por cierto cada vez nos queda menos de Iniesta, por desgracia, y metiendo un centrocampista más, que sea ADN Barça, que los tiene ya en la plantilla, o que sea un Paulinho. Es que con Paulinho estoy escuchando que no tiene calidad para el Barça, que posiblemente es verdad, que viene de una liga menor, pero yo tengo la teoría de que al Barça desde hace mucho tiempo le hace falta un perfil de jugador así, un perfil físico. Y si no, acordaros cuando
pero
tenía...
Pero vete a por Rabiot, que tiene 5 o 7 años menos, bueno, y ya tiene experiencia de equipo grande. Sí, no sé, o sea, hay otro...
Los hay, efectivamente. 40 kilos, David Keita, el de Leipzig, a lo mejor es un perfil mejor. Lo que quiero decir es que se está obsesionando mucho en buscar a jugadores ADN Barça y no en formar un centro del campo fuerte que permite mantener a los de arriba. Porque al final mantener a Messi, Neymar, Suárez, con Busquets, que también ha pegado un bajón, con Iniesta, que insisto, yo creo que le queda muy poco, y con otro centrocampista más es muy difícil.
Pero fíjate, ahora si el Barça se gasta en... vienen los dos, Coutinho y Dembélé, pues tendrá dos jugadores que pueden ser titulares perfectamente. Con lo cual habrá uno en el banquillo que podrá mejorar el equipo. Uno. El pecado es que el año pasado vinieron 8 y ninguno mejora el equipo. En el Madrid, hoy, después de que se hayan ido 4 internacionales como Danilo, Pepe, James o Morata, todavía quedan otros 4 jugadores que pueden mejorar este equipo. Hoy no jugaba Modric, no jugaba Cristiano de titular, no jugaba Asensio de titular. Para mí no jugaba Ceballos, que es un tío que a lo mejor este año te parece intrascendente, pero que si va bien de cabeza, ese chaval dentro de 2 años puede ser titular como ahora mismo está Asensio. Entonces... sigue el 1-3 no refleja tanto el partido como la diferencia que hay entre el Madrid y el Barça de a equipo mí, como de plantilla.
Como de política mí, deportiva de los mí, últimos años.
A mí lo que realmente me preocupa, ¿vale? Es que yo veo un ambiente horrible en Barcelona, ¿vale? Es un ambiente caótico, es un ambiente que no está por el equipo, que no está por lo que necesita el club y tengo la sensación de que este resultado, esta manera de perder, aunque coincido plenamente con Miguel y con la versión de Valverde de que ha sido un partido así como ida y vuelta tranquilo en agosto, evidentemente, pero a mí lo que me parece es que esto suena a crisis ya de viejos tiempos, de desconfianza del equipo, de lo que se hace, de los que vienen, de los que se quedan, de los veteranos. Y eso es una cosa que cuando está empezando un nuevo proyecto, al menos en manos de un nuevo entrenador, es muy complicado. Es una cosa muy complicada y es una cosa que probablemente se puede enderezar con unos resultados, pero que va absolutamente en contra del equipo.
Pero es que eso que dices que es verdad, que vivimos en Barcelona de toda la vida, que el Madrid ha ganado 6 de los últimos 7 títulos y puede ser 7 de los últimos 8, salvo hecatombe. Se te va una estrella del equipo, pues chico, no pidamos que esta gente esté para tirar cohetes. La preocupación es la que hay. Es la preocupación de que el Barça está por detrás del Madrid, coño, en este momento. Y te repito lo de antes, si hay algo que le puede mojar la oreja es el Barça, de los pocos. Pero la situación de ahora, chato, es que es como si tú me dices a mí que el aquellos momentos que el Barça ganaba 6 títulos seguidos y el Madrid se queda sin Cristiano Ronaldo, coño, porque se va al Paris Saint-Germain.
Y hay un palo...
Las sensaciones es de orfandad brutal.
Hay un palo en lo moral, que es que se te vaya Neymar.
Claro,
o sea, es
claro,
como
claro,
si al Madrid
claro.
Se le marchara Asensio. Tú puedes decir, bueno, joder, es más importante el club que el jugador, por supuesto. El equipo puede seguir ganando títulos sin él, por supuesto. Pero es que del Barça se han ido Deco o Ronaldinho porque Guardiola dijo fuera. Eto'o porque Guardiola dijo, te digo, jugadores en gran momento. De todo, luego ganó una Copa Europa. pero no se te marchaba la estrella porque le ha pasado algo por la cabeza y se ha querido pirar. O sea, es
En el Manchester
se marchó Cristiano, en el Bayern se marchó Kroos, en todos los equipos salvo el Madrid y el Barça en las últimas dos décadas no se escapaba una estrella porque sí, en el Madrid se iba a Nocilo, Di María, pero veían más pasta y le decía pues vete, no les consideraban imprescindibles.
Sí, pero Paco, la manera en que se ha ido Neymar es una manera de dinero y punto y nada más. O sea,
La manera que se ha ido Neymar, Emilio...
Ha sido un negocio del padre y listo.
Pero se ha ido. A ver si nos entendemos. Tú estás hablando de la sensación en Barcelona, que la conozco, pero te digo que sí. El tipo es insaciable. Ya lo he dicho más de una vez. Después de Jordi...
Pero no se ha ido Iniesta, ni se ha ido Busquets, ni se ha ido Messi.
Correcto. Bueno, muy bien. Pero te digo, el padre de Neymar, mi ídolo superando a Jordi Pujol Ferrusola. O sea, es decir...
Con diferencia.
Entonces tú dices, escúchame, amigo, el caso es que se ha ido. ¿Por qué se ha ido? Mire, usted no sé. Ahora, lo que quiere decir que yo tenía la MSN, considerada por muchos el mejor ataque del mundo. Bueno, pues de pronto resulta con 25 años, el heredero de Messi, presunto, se va. Coño, pues ¿cómo quieres que estar? Y el Madrid gana 6-7. ¿Qué pedís?
De los siete títulos que has dicho tú que ha ganado el Real Madrid sobre el Barcelona... Es decir, estaba Neymar, que Neymar no es el problema, que se haya ido Neymar no es el problema de este equipo.
En el ánimo de la gente te has quedado en un fandaco.
Pero que el problema no es el ánimo de la gente, lo ha dicho Iniesta. A la gente no hay que decirle nada, lo que hay que preocuparse es de hacer un equipo. No, a la gente no hay que decirle nada. Lo que hay que crear es un equipo. Y lo ha dicho Paco desde el principio y lo ha dicho todo el mundo esta noche aquí. El problema del Barcelona no es que se haya ido Neymar. Es decir, Neymar ha sido, digamos que, el grito del verano. El problema del Barcelona con el Real Madrid no viene porque se haya ido Neymar.
No, hombre, el problema del Barcelona con el Real Madrid es que el Madrid está cojonudo. Ese es el gran problema.
Es un problema de plantilla.
Bueno, por lo que sea, porque el Madrid está por encima. Pero es un bajonazo moral tremendo, tío. Emilio,
te dejo ya, pero sí. Déjame que cierre por ahí abajo porque creo que todos los que iban a hablar ya han hablado. O sea, el pescado vendido. ¿Algún último apunte está Miguel Ángel pendiente del estado de Kovacic? Miguel.
Sí, ya se ha marchado el Real Madrid del Camp Nou rumbo al aeropuerto para regresar a Madrid. Han hablado, como hemos escuchado, Asensio y Marcelo, esperando el acta y, bueno, pues a ver cómo está ese muslo derecho de Kovacic, ¿no? Que parece que se ha retirado con alguna dolencia en el abductor. Supongo que en las próximas horas va a ser sometido a alguna prueba y parece que Barán ha podido terminar el partido, pese a que arrastraba también algunas molestias en la cadera.
¿Algún último apunte desde ahí abajo, Elena?
No, también ya se han marchado los jugadores del Barça. Hemos escuchado a Andrés Iniesta, que es el único que ha salido a dar la cara con las radios. Lo hemos escuchado íntegro. Mañana el Barça entrena a las 11 de la mañana.
Y Bajori, de la sala de prensa, de lo que quedaba de Valverde, ¿algo que nos dejemos?
Pues nada, tratando de mirar hacia adelante, el técnico del Barça ha dicho que dentro del palo no hay que cegarse, que no han hecho todo bien, es verdad, pero que tampoco lo han hecho todo mal. Y sobre el mercado, que somos el Barça, ha dicho, queremos tener el mejor equipo y hasta el 31 de agosto hay mercado.
Gracias, Bajori, gracias, Elena Condi, gracias, Miguel Ángel Díaz, Manolo Oliveros, toda la gente que estuvo allí, también los compañeros técnicos en el Camp Nou, en ese Barça 1, Real Madrid 3, ida de la Supercopa de España. Recuerdo la vuelta el próximo miércoles en el Bernabéu a las 11 de la noche. Y ya he estado contando antes, Paco, en la primera parte de Tiempo de Juego, en el Tiempo de Juego propiamente dicho, los tuits de Álvaro Arbeloa, que está bastante incendiario con lo del partido. El último ha sido hace un poquito, hace aproximadamente 10 minutos, y ha dicho, visto esto, podríamos aprovechar y jugar el trofeo Bernabéu el miércoles, ¿no?, a la Madrid. En fin. Venga, ahora seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te pones nervioso, no sabes ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
97.151. Serie 2.
A
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la ONCE, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya!
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Y si usted supiera que no se iba a morir nunca y que iba a ser siempre joven y apetecible?
Este verano, a partir del 6 de julio, en el patio del Teatro Galileo.
La solución es el tiempo.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Jardiel Poncela. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Después de la ola de calor, viene la ola de cine. Ven al Centro Comercial La Gavia, hazte una foto con nuestros vigilantes de la playa y llévate un 2x1 para el cine. Además, sorteamos cada día tarjetas regalo de 100 euros. Ven del 7 al 10 y del 14 al 17 de agosto al Centro Comercial La Gavia y disfruta del verano con nuestra ola de cine gratis.
Let's play.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mira, estaba muy pendiente de qué pasaba con el acta de Burgos Bengoechea. Si incluía o no el empujón de Cristiano Ronaldo. Y hay noticia foto, ¿no?
Luis, muy buena. Pues lo ha incluido. Lo ha incluido en otras incidencias. Empujó el leve de Cristiano una vez ha sido expulsado el jugador del Real Madrid. Y por tanto, lo que te comentaba antes, con este acta en la mano, yo creo que el juez único de competición va a sancionar a Cristiano con 4 partidos de sanción, que sería la sanción mínima. Volvemos a insistir en el artículo único en el que se le podría aplicar en estos casos, que es el artículo 96 del Código Disciplinario, que es agarrar, empujar o zarandear al árbitro. Es violencia leve hacia el colegiado, hacia la máxima autoridad. Y por tanto, Luis, viendo antecedentes de este actual juez único de competición, yo creo, sinceramente, que la sanción que le puede caer es 4 partidos. Otra cosa va a ser el partido de expulsión, porque la segunda tarjeta amarilla a Cristiano ha sido por simular una caída, por simular una falta. Veremos si el comité le quita esa segunda tarjeta, porque si no se la quitan serían 5 partidos, 4 en este caso empujan al árbitro y uno más por la expulsión. Es decir, que se perdería el partido de vuelta y las 4 primeras jornadas de liga. Si el juez único le quitara esa segunda amarilla, en este caso solamente se perdería 3 partidos de liga, porque ya uno lo cumpliría en el partido de vuelta. Así que yo, aventurarlo, Luis, porque el juez único se va a reunir el próximo martes, mañana hay un plazo de alegaciones, y bueno, siempre nos aventuramos a este tipo de sanciones, pero yo con este acta en la mano juraría que a Cristiano le podrían caer como mínimo 4 partidos de sanción.
El juez único se va a reunir corro. Consigo mismo.
Bueno. Sí, corro, déjame que le pregunte, sí. Déjame que le pregunte una cosa.
A Fausto. Tú me puedes llamar Corro, no hay problema, es habitual. Es habitual.
A Luis, perdona, Luis, joder.
Luis Corro. Luis Corro.
Bonilla, como se diga.
Déjame que le pregunte.
Dime, Roberto Palomar.
Toda una cuestión. Dos cuestiones. Primero, la apreciación de que Cristiano se tira es una apreciación técnica. Por tanto, corregir eso sería desdecir una actuación arbitral.
Yo veo muy complicado.
Es una impresión, ¿no?
Sí, yo veo muy complicado que esa segunda se la quiten, porque efectivamente es una interpretación del árbitro en este caso. Lo que pasa es que sí es verdad que la alegación del Real Madrid, si la recurre, puede ir porque Ondití levemente toca a Cristiano, ¿no? Entonces Cristiano no se tira. Yo creo que la alegación irá por ahí. Pero yo creo que incluso esa segunda tarjeta amarilla va a ser muy difícil que se la quiten porque es una interpretación del árbitro. Pero bueno, eso lo dejamos abierto.
Y la segunda, Fouto, segunda. ¿Por qué escribe Burgos Bengochea me empujó levemente? Porque si lo hubiera empujado fuerte hubiera escrito me empujó fuertemente.
Pues si lo hubiera empujado más fuerte, pues hubiera puesto un empujón sin describirlo, y como ha sido un empujón leve, pues porque ha sido un empujón leve, porque el árbitro lo ha entendido así, pues lo expresa como
textualmente dice empujón leve, ¿no? Me empujó levemente en señal de disconformidad.
Y en realidad ha sido así. Que ha sido un empujón leve. Lo que pasa es que no deja de ser un empujón, y dentro del código disciplinario el único artículo que se puede aplicar cuando viene empujón al árbitro es el artículo 96. Bueno. Recordemos que el de menosprecio, que va de uno a tres partidos, eso suele ser por decirle algo al árbitro. Pero en este caso es un empujón, y yo el único artículo que encuentro del código disciplinario es ese, que va de 4 a 12 partidos, y como siempre la competición en estos casos suele meter sanción mínima.
Queda claro. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Ha sido Paco la jugada del partido.
Yo creo que lo único que ha hecho bien el árbitro es la redacción. O sea, todo lo demás creo que se ha equivocado. Yo creo que le van a quitar la amarilla seguro, porque hay un contacto que es evidente. Parece que no es penalti y que no llega al balón y se cae. Pues se cae de maduro y ya está. Y sobre la sanción, Fouto es el que más sabe de eso. Así que supongo que serán 4 partidos. Vamos, que no jugaría, si no le meten ese 5º partido, hasta la jornada 4. O sea, hasta después del parón de las selecciones.
Sí, tiene un mes de... Bueno, o sea,
Cristiano va a creer que le están persiguiendo en España, entre la Hacienda y el
árbitro.
Pero habrá apelación, Paco, habrá apelación.
Sí, pero yo... Sí,
bueno, ya si puedes apelar.
Si le meten lo mínimo...
Aquí el que se tira y finge Suárez, y el que palma es Cristiano, antes del empujón. Es tal cual, el que se tira y finge, el que se trampa es Suárez.
Yo creo que...
Y se cae es Cristiano.
Guas, estás alterando la realidad. Es decir, a Cristiano lo expulsan por segunda tarjeta amarilla, no porque se caiga. Es decir, le expulsan porque primero se ha quitado una camiseta y le han enseñado una tarjeta amarilla. ¿Vale?
Puede estar equivocada
la acción de Burgos Bengochea en la segunda amarilla, pero querido. No le han echado por la segunda amarilla.
La segunda amarilla de Cristiano Ronaldo es de verbena popular, digna del día del Santa María, es fiesta en todos los lados. No joder, el único tipo que finge y hace trampa es Suárez en el penalti. El otro se cae.
Suárez lo que explica él es que salta para... Sí, para hombre, evitar el portero.
Hace un tirabuzón extraordinario. No hace un tirabuzón.
No tiene razón porque Suárez, cuando después de la caída, finge como que la han golpeado. Está súper quejando. Y cuando meten el penalti, ya no se queja.
Vamos.
Es que no es penalti lo de Suárez, es una evidencia palmaria que la hemos comentado.
Y finge. Engaña al árbitro, coño. El árbitro pita penalti porque le engaña el tío cuando se cae. ¿Por qué pita penalti? ¿Sino que trae penalti pitarlo? No. Suárez cae, hace un tirabuzón neymaresco precioso y el árbitro pica. Es que no hay más. Y el otro cae de maduro.
Pero no olvidemos que si Cristiano no se quita la camiseta...
Es otra cosa.
Si Cristiano no se quita la camiseta, solo sería una tarjeta amarilla.
Y a marcar como si baja los calzoncillos.
Bueno, lo vamos a dejar ahí en alto. Nadie le puede decir nada. Lo vamos a dejar ahí en alto. A ver qué dice el martes el juez único de competición. Y si le caen o no esos 4 partidos a Cristiano. Y qué pasa con la reclamación del Real Madrid, ¿no? El recurso para ver si le quitan la segunda amarilla. Bueno, señores, gracias a todos, ¿eh?
Por favor.
Un placer, grande.
Son 10 euros.
Buenas noches.
Gracias, Paco.
Hasta luego.
Gracias, Rico, Protons y Guillusquiano. Gracias a todos. Por cierto, viene por aquí Antonio Ruiz con unas declaraciones explosivas. Antonio, buenas.
Hola, Luis. Ojo.
De Diego Costa, ¿no? Sí, en el Daily Mail.
Sí, ojo, porque todas las señales que habíamos recibido de Diego Costa en los últimos meses eran a través de sus redes sociales, y ya ha roto su silencio y va con toda la artillería. Ha concedido una entrevista que ha publicado Daily Mail online hace una hora y pico, a las 12 en punto de la noche, hora española, 11 en Inglaterra. El titular de la entrevista es de Diego Costa en exclusiva al Daily Mail. El Chelsea me ha tratado como un criminal, me niego a entrenar con el segundo equipo y si es necesario acabar mi contrato sin cobrar, lo voy a hacer y me quedo solo en Brasil. Quiero ir al Atlético de Madrid, dice también la entrevista.
Pero bueno, se moja, porque no habla claro.
Claro, dice también la entrevista. Nada más, es un tío que siempre le da vueltas a todo. Dice también literalmente en la entrevista: ¿por qué no me dejan irme si no me quieren? He sido un chico bueno aquí, he intentado hacerlo correcto y ahora tengo que pensar en mí. Y mi deseo es ir al Atlético de Madrid. He hablado con la directora general del Chelsea, Marina Granovskaya, y le dije que si el manager no me quiere, yo me quiero ir al Atlético de Madrid. He rechazado otras ofertas, quieren venderme a China y a otros equipos, pero si me voy no quiero que sea por dinero, quiero que sea el lugar donde yo quiero ir, y ese lugar es el Atlético de Madrid. Quiero que el acuerdo con el Atlético de Madrid se resuelva este mes, que esto ya, bueno, pues le está poniendo al Chelsea ya entre la espada y la pared. Mi idea sería ir a Madrid, entrenar allí, coger la forma física lo mejor posible cuanto antes para estar a punto y empezar en enero en el Atlético. Joder,
esto es como lo de Dembélé y Coutinho con sus clubes, pero a lo bruto, ¿no?
No, esto es a lo bestia. Esto
que pida el transfer request, ¿no?
Esto es un balón largo al área, se pega con la defensa, es así, habla como juega.
Un espectáculo. Bueno, y hemos estado hablando todo el rato de Neymar Evangelio, que se estrenaba hoy con el Paris Saint-Germain y lo ha hecho brillando, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, se ha ido al Paris Saint-Germain, entre otras cosas, para ser protagonista, y ya desde el primer día está siendo protagonista Neymar, porque en el 0-3 del Paris Saint-Germain al Guingamp, en el día de su estreno, estaba su padre mirando el partido en el palco, también los famosos Toys, todos sus amigos estaban también allí acompañando al padre de Neymar, y mirando cómo Neymar brillaba. Es la misma posición que ocupaba en el Barça, en un 4-3-3, escorado un poquito a banda izquierda, pero resulta que Neymar en el Paris Saint-Germain ya parte desde esa posición, pero es Messi. Es el Messi del Paris Saint-Germain. Aparece por donde quiere, engancha, se asocia con Di María, busca a Cavani con pases en profundidad como el que le ha dado la asistencia al uruguayo, ha marcado también un gol precisamente a un pase de Cavani, así que ha sido el estreno soñado de Neymar, que ya en la llegada al club se sentía rey y protagonista del equipo. Bueno, pues ya Emery le ha dado las llaves del equipo y todo el juego del Paris Saint-Germain gira ya, desde ya, en torno a Neymar.
Aunque ya no le afecta, pero vamos, era como cerrar el círculo imperfecto del Barça en un día como el de hoy, que encima le saliera todo bien a Neymar.
La puntillita, ¿no? Ha llegado en la segunda parte su mejor versión. Ha hecho buena primera parte, pero en la segunda se ha destapado con ese gol, con esa asistencia, con jugadas y con detalles técnicos muy bonitos. Ha tirado caños, ha tirado taconazos. Hoy no le han dado, pero va a haber en otros partidos de la Liga Francesa que le van a repartir, pero está acostumbrado de sobra de su etapa en Sudamérica y de su etapa en el Barça.
Oye, hablando de Francia, ha ganado el Mónaco con doblete de Falcao, ¿no? Y no ha jugado ni un minuto Mbappé, y luego ha dicho el míster Leonardo Jardim algo muy interesante del asunto, ¿no? La historia es que dice directamente que no ha jugado ni un minuto, estaba en el banquillo, pero no ha jugado ni un minuto porque dice Jardim que Es orden del club. No sé si como castigo o porque lo están reservando para sacar la morterada que esperan sacar.
Bueno, no hay nada más que hablar. El vicepresidente del Mónaco, el ruso que ha estado llevando... Ha sido el único portavoz del Mónaco en asuntos de Mbappé y ha sido el único interlocutor con los equipos que querían a Mbappé. O sea, el asunto Mbappé lo ha llevado directamente el hombre que tiene más peso en la dirección deportiva del Mónaco, el ruso que es de confianza de Rivoloblie, que es el propietario del equipo. Vadim Vasiliev, correcto. Él ha sido el que se ha encargado de Mbappé, así que si él dice no juega porque no, pues el entrenador, ¿qué va a hacer? No juega porque no. Y lo contó Marcos López el otro día, que su nuevo destino va a ser el Paris Saint-Germain.
Y a todo esto, ha terminado la jornada de la Premier, ¿no? Con los partidos del United de Mourinho, que ha goleado hoy.
Que es el primer líder, porque es el único equipo que ha ganado por diferencia de 4 goles. 4-0 al West Ham, con doblete de Lukaku, que llega al club, a cambio de muchísimo dinero, pero llega al Manchester United para darle lo que al equipo le faltaba la temporada pasada. Jugaban bien, tenían una muy alta posesión en muchos partidos, sobre todo en casa, pero no tenían pegada. Y este año pues ya tienen pegada. Doblete de Lukaku, ha sido titular de Gea, también Mata, y el United de Mourinho, que empieza la Premier siendo el primer líder. El Tottenham le ha ganado 0-2 al Newcastle de Benítez en el otro partido del día. Y la Juve ha perdido la Supercopa de Italia, la ha ganado la Lazio, 2-3, ha jugado Luis Alberto, titular en la Lazio, ha hecho el penalti del 2-2, se ha puesto la Lazio 0-2, después Dybala ha empatado, un gol de falta y otro de penalti, en el minuto 90 estaban 2-2 y en el 93 la Lazio, un chico de la casa, El centrocampista joven ha marcado el 2-3 y la Lazio se lleva el primer título oficial en Italia.
Está todo el fútbol en marcha, ¿eh? Y la Liga Española, porque tenemos aquí todavía pendiente la Supercopa, no arranca hasta el próximo fin de semana. Pero esto ya huele a temporada futbolística.
Ya no para hasta el 15 de julio, que es la final del Mundial.
Lo siento, Evangelio.
No, está bien, para eso estamos, para trabajar.
Gracias, Iván.
Un abrazo.
Bueno, hasta aquí el fútbol y ahora lo demás.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Flexicar, buenos días.
Sí, mire, llamaba por lo del concurso. Concurso Flexicar, concurso Flexicar, concurso Flexicar.
Concesionario con más de 1.200 coches. Flexicar. ¿Quién paga más por tu coche? Flexicar. ¿Mejor financiación del mercado? Flexicar. ¿Quién tiene 5 concesionarios en Madrid? Flexicar. Oh, lo siento, son 6.
3 de 4, Maripili, 3 de 4.
Después de la ola de calor, viene la ola de cine. Ven al Centro Comercial La Gavia, hazte una foto con nuestros vigilantes de la playa y llévate un 2x1 para el cine. Además, sorteamos cada día tarjetas regalo de 100 euros. Ven del 7 al 10 y del 14 al 17 de agosto al Centro Comercial La Gavia y disfruta del verano con nuestra ola de cine gratis.
Let's play.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces, hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las motos, Gran Premio de Austria, enviado especial Borja González. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos que dar cuenta de lo que ha ocurrido hoy en Austria. Hemos tenido la victoria de Joan Mir, que quizá ha sido lo mejor de todo, o sin el quizá. Y por empezar por MotoGP, por la máxima categoría, ese segundo puesto de Marc Márquez en un final de infarto condovicioso, ¿no?
Sí, bueno, yo lo mejor a nivel puramente deportivo ha sido efectivamente esa victoria de Joan Mir, pero yo creo que lo más espectacular del día ha sido esa carrera de MotoGP y la pelea entre Andrea Dovizioso y Márquez, esta vez en cuerpo a cuerpo y jugándosela. No ha sido Márquez el que ha ganado, ha sido una prueba en la que ha arrancado como un tiro Lorenzo, que ha sido capaz de liderar la carrera durante 12 vueltas. Esperaba que Ducati estuviese arriba, lo que pasa que luego, bueno, ha gestionado mucho peor la carrera de lo que lo ha hecho su compañero de equipo, que sabía que iba a ser fundamental aguantar bien los neumáticos, y eso nos ha permitido pues ver esa pelea con Márquez, que a priori era el favorito, pero que hoy, con un día más caluroso que el de ayer y con ese cambio de circunstancias, pues le ha cambiado un poco también la película, sobre todo más que a él. Ha cambiado también la manera de actuar de Dovizioso. Ha habido hasta 13 adelantamientos entre los dos, ha llegado a haber hasta 5 adelantamientos en una misma vuelta. Hemos podido ver escenas increíbles como las motos de los dos pilotos en paralelo, pegadas, prácticamente tocándose. Incluso también hemos visto un momento antes de la pelea ya entre los dos, un emparejamiento a tres, bueno, que no sería emparejamiento, a tres entre Lorenzo, Dovizioso y Márquez, y al final Marc ha hecho lo típico suyo, ha intentado jugársela hasta el final, se olvida por completo de que se está jugando un mundial en la última vuelta ha tratado de ganar por todos los medios, en la última curva un adelantamiento prácticamente imposible. Dovizioso lo ha interpretado muy bien y ha ganado esta carrera, la tercera victoria del italiano, que presenta credenciales de cara al título. Es el que más dudas generaba de los cuatro candidatos, pero también es el que es más cerca hasta de Márquez, que con este resultado también se consolida un poco al frente de la general, sobre todo porque sigue dando la sensación de que los rivales deberían ser las Yamaha y hoy han pinchado. Viñales ha sido sexto, Rossi solo ha podido ser séptimo y Márquez sale de un circuito que tenía señalado en rojo como peligroso para sus aspiraciones, con un buen botín y yo creo que muy muy satisfecho, encarando muy bien ese final de temporada.
Y luego lo que decíamos, ¿no? El carrerón de Joan Mir, que se ha salido y que se dispara ahí en la clasificación del Mundial.
Sí, no era fácil. Es un circuito que a él le gusta mucho, aquí ganó su primera carrera del Mundial el año pasado. Salía décimo porque no hizo una buena calificación y en Moto3 siempre es un poco complicado no salir en la primera línea porque te la juegas un poco en las primeras vueltas, sobre todo en las primeras curvas de la primera vuelta. Ha sido capaz también de controlar muy bien esa situación de tensión, de adelantar cuando tocaba con bastante rapidez y en cuanto se ha puesto primero ha empezado a tirar y ha demostrado que era completamente imposible para el resto alcanzarle. 7 victorias en 10 carreras, evidentemente con más de 60 puntos de ventaja en la general sobre Fenati, que solo ha sido decimotercero. Muy de cara tiene Mir este Mundial, no solo por los resultados o por los números de la general, sino también por cómo está afrontando cada carrera, en una prueba en la que también hemos tenido el tercer puesto de Jorge Martín, que llegaba prácticamente cojo y con dudas de poder correr y sin embargo ha sacado un gran resultado por detrás del alemán Etel, y que también nos ha dejado pues una presentación de un piloto nuevo, un debutante español que sustituía a otro piloto, al sudafricano Binde, Jaume Massé, un piloto de Valencia de 16 años que con muchísimo desparpajo en un circuito que no conocía ha sido capaz incluso de estar segundo en la carrera y que al final ha terminado en la misma posición, pero ha dejado muy buena impresión en este debut suyo en el Mundial de Motociclismo.
Y Borja, por último, en Mote2, el podio ahí, segunda posición para Alex Márquez, que no ha podido como nadie más con Morbidelli.
Sí, sabía poco porque básicamente vimos de la esperanza de que pueda Márquez irle recortando puntos a Morbidelli, y Morbidelli, que venía de fallar en la anterior carrera, solo pudo ser octavo, pues ha sido hoy el mejor líder a la prueba de cabo a rabo. Y ha habido un momento en que hemos visto una amago de lucha entre Morbidelli, Luthi y Márquez, que son los tres primeros de la general, e incluso Oliveira, que marcha cuarto en la clasificación. Pero a partir de un momento, justo al principio con la caída de Oliveira, Morbidelli ha dado un tironcillo, Luthi se ha colado, se ha abierto un hueco, y bueno, pues a Márquez solo le ha dado para terminar segundo y ver cómo el líder se le aleja otra vez un poquito en la general. 54 puntos, bueno, son bastantes, sobre todo viendo que también Morbidelli, como mire, en Moto3 ha sido capaz de ganar 7 carreras de las 10 disputadas, lo que deja bastante, bueno, el miedo en el cuerpo, 7, perdón, de 11, deja bastante miedo en el cuerpo de los rivales.
Pues eso en Austria, lo próximo, la última semana del mes en Silverstone. Un abrazo, Borja, gracias.
Hasta luego.
Y se han cerrado los mundiales de atletismo de Londres. José Luis Gil, buenas noches.
Muy buenas. Y se han cerrado los mundiales y se ha cerrado un tomo del atletismo.
Sí, efectivamente, sobre todo pensando en Usain Bolt y pensando también en que ojalá cerremos un tomo de verdad, porque ha sido la primera vez en la historia de los mundiales que España se va con 0 medallas, ¿no?
Después de 16 ediciones, lo que pasa es que yo creo que es injusto, digamos, a ver, si lo quieres valorar el nivel del atletismo español por número de medallas, pues sí, es un chasco de consideración.
38 selecciones han conseguido medalla, me decía Pedro Martín.
Sí, pero claro, no has de medir solo por el número de medallas. Yo no creo que sea este el peor momento del atletismo español. Yo me acuerdo años a otras ediciones que estaba el titular típico de la marcha salva el orgullo del atletismo español. Bueno, yo creo que hay brotes verdes, ha coincidido un contexto en el que ni Orlando Ortega ni Ruth Beitia venían en su mejor momento, Hortelano ha tenido que verlos por la televisión desde casa y todo eso junto pues ha provocado un poco ese cero en el casillero de medallas que nos deja un poco un sabor agridulce, porque, insisto, hay gente como Usillos, como el 4x4, como Mechal, el carrerón mismo que ha hecho hoy, pues que te invita a pensar, por no hablar de la marcha, lo que claro, es decir, cero medallas, pero claro, hacer 8, 9, 10 y 13 en los 20 kilómetros masculinos, o 9 y 10 en los 20 femeninos, pues caramba, como diría el clásico, ¿no? Tampoco estamos tan mal, pero el rosco es el rosco, y ahí quedan los anales.
Espectacular, Gil, el 4x400 hoy, que ha terminado quinto en la prueba que cerraba los mundiales. Y vamos, no sé si ha habido reclamación de la Federación Española por la maniobra del, creo que era noruego este, que ha ganado el bronce en el 1500 a Mechal, pero estaba cabreado Mechal con el asunto, ¿eh?
Hombre, le han dado una vuelta. A ver, las imágenes son muy claras. Ingebrigtsen viene sprintando por la calle 2, viene desde bastantes metros viendo el marcador del estadio de Londres, ve que Mechal viene por la 1 y hace un poquito de obstrucción. Le han dado una vuelta, al final no ha habido reclamación, quizá al revés, pues Mechal hubiera hecho exactamente lo mismo, pero hombre, las imágenes son muy claras. Ingebrigtsen viene sprintando por la 2 y se mete lo justo por la calle 1 para tapar que Mechal se le cuele por dentro. De todas maneras, eso no le quita ni un gramo al carrerón que ha hecho hoy Adel Mechal, que le pone un poquito más en el panorama top de atletas.
Quizá lo que esperamos es un poquito más de los 20 kilómetros marcha.
Sí, tal vez sí, sobre todo de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel López que defendía título. Lo de Álvaro Martín más o menos se esperaba, viene de atrás hacia adelante. Hombre, quizá pues al romperse con el demarraje del colombiano la prueba y quedarse Miguel Ángel atrás, ya estaba sentenciado. Podía haber intentado coger la rueda del sudafricano, que ha hecho un último tramo de competición impresionante, pero bueno, a fin de cuentas ya había pasado un poco algo similar en la Copa del Mundo de Marcha y podía atisbarse que Miguel Ángel pues acabara cediendo la corona.
Pues se acabaron los mundiales, 0 medallas para España, pero como decía Gil, hay que confiar, hay que creer en esos brotes verdes. Gracias, Gil.
Hasta la próxima.
Y la verdad que se lo ha comido prácticamente todo el clásico, ha pasado muchas cosas, era muy interesante, había que contarlas y opinarlas, pero todavía ha pasado alguna más. Ángel Cebrián, buenas.
Hola, muy buenas, Munilla. Pues en el único amistoso de hoy con equipos de primera división, el Celta ha goleado a la Roma en Balaídos 4-1 con sendos dobletes de Iago Aspas y Sisto. En cuanto a fútbol internacional, además de lo acontecido en la Supercopa de Italia, la Premier y en Francia, el Oporto de Casillas ha ganado a domicilio al Tondela por la mínima gracias a un gol de Abubakar en el 80. En tenis se han disputado las finales de los torneos masculinos de Montreal y el femenino de Toronto. Zverev ha dado la sorpresa tras vencer a Federer en dos sets por 6-3 y 6-4 y la ucraniana Svitolina, verduga de Garbiñe Muguruza, ha derrotado a la danesa Wozniacki en dos sets también por 6-4 y 6-0. Y en ciclismo, el holandés Tom Dumoulin se ha hecho con el triunfo en el Bing Bank Tour, que ha contado con 7 etapas en total y con un margen de 17 segundos sobre su inmediato perseguidor en la general, el belga Tim Wellens.
Y hoy nos atropellaban los acontecimientos, por eso hemos dejado el Twitter para el final, pero la gente supongo que ha estado muy activa en el día de hoy. En la noche de hoy, Paula Llansà, buenas.
¿Qué tal, Muni? Nos han llegado muchísimos mensajes a nuestra cuenta de Twitter en @tjcope y también en el WhatsApp. Se habla mucho sobre la expulsión de Cristiano y ese empujón al árbitro. A Neymar, por aplaudir la decisión de un árbitro, le cayeron 3 partidos, te expulsan inmerecidamente y te caen encima 4 mínimo, una vergüenza. Dejad de exculparlo, no protejáis a Cristiano, que solo le hace aún más irresponsable. Otros oyentes, por ejemplo, critican al presidente del Barcelona, Joan Maria Bartomeu, con mensajes como hay que renovarse, pero empezando por Bartomeu, que por el bien del Barça debe irse, así no podemos seguir a ir a ningún lado. La gestión de Bartomeu es el caso más flagrante de cómo coger un club en la cúspide y echarlo todo a perder. Y sobre la actuación de Asensio, la gente se quita el sombrero. Madera de crack sobrado tanto de calidad como de cabeza. Si el gol de Asensio le enchufa a Messi, tenemos gol hasta Navidades.
Pues así, de intensa ha venido la noche, así de intenso ha venido el día. 1-3 le ganó el Real Madrid al Barça en el Camp Nou en la ida de la Supercopa de España. Y veremos qué dice el próximo martes el juez único de competición sobre la acción de Cristiano Ronaldo. Ya ha contado aquí Isaac Fouto, podrían quedarle 4 partidos o 5 si es que al final no le quitan la segunda amarilla. Hasta aquí hemos llegado. Gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. ¡Hasta mañana!
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.